Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Comienza aquí la hora de chicos, antes de la siguiente, que será la hora del glamour con Carmen Lomana. Y la hora de chicos empieza siempre con Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. De vuelta de un puente que ha sido estupendo en general, con muy buen tiempo, efectivamente. Sí. Y ahora las cosas más o menos estables.
Sí, en principio sí. Es verdad que hoy está entrando ya un frente por Galicia y tanto hoy sábado como domingo vamos a tener bastante nubosidad en la mitad norte peninsular y se escaparán algunas lloviznas en Galicia hoy en la jornada de hoy sábado. Y mañana domingo ese frente irá cruzando, va muy lento, cruzando toda la península ibérica, irá dejando algunos chaparroncitos, ¿no? Más bien en zonas de montaña, en el sistema central, sistema ibérico. Pero ya digo, puede ser un día pues un poquito gris o con más nubes de las que hemos tenido estos días pasados en esa mitad norte peninsular. En el resto el tiempo sigue, como tú decías, muy estable, muy tranquilo y bueno, pues pasado este frente de sábado y domingo, a partir del lunes volvemos también a esa situación de tiempo anticiclónico estable, con muy poca lluvia. Cristina, está lloviendo muy poco en este mes de octubre, que suele ser siempre un mes de precipitaciones, de paso ya de borrascas y de cambio así de temperatura, un poquito más brusco, pero este año 2021 parece que de momento el otoño no quiere entrar en la península ibérica, ¿no? Seguimos bajo ese dominio anticiclónico, ese tiempo estable, esas temperaturas que a mediodía están siendo agradables, seguimos registrando por encima de 18, de 20 grados en muchas capitales de España, incluso rondando casi los 30 en el Valle del Guadalquivir, y ese va a ser la tónica, ¿no? Las noches, por supuesto, son más frescas, pero bueno, el tiempo está muy tranquilo, muy estable, ¿no? Extrañamente estable, por así decirlo, Cristina.
Extrañamente estable. Oye, como geólogo, no sé si estás siguiendo lo que pasa en La Palma. Es increíble,
sí,
porque
sí.
Están ahora con terremotos fuertes y, desde luego,
sí.
la cantidad de lava que sale es la mayor desde el comienzo. Hay unos
sí.
vídeos terroríficos del volcán escupiendo.
Pues sí, parece que pensábamos que era un volcán que iba a tener muy poca actividad y que en unos días pues íbamos a tener ese espectáculo, pero muy breve, y sin embargo, bueno, está sorprendiendo a toda la comunidad científica, ¿no? Por esa actividad que se va reactivando con terremotos que bueno, en el fondo están marcando que todavía sigue la caldera en plena ebullición y que va a seguir días o semanas más, ¿no? Porque ya te digo, parece que de momento no quiere finalizar y está con mucha energía, ¿no? Es de verdad que es un proceso geológico, se está configurando nueva tierra. Que se ha dicho histórico, pero es verdad, es que estamos asistiendo a lo que es la dinámica de la Tierra, ¿no? De
sí, estamos asistiendo en vivo a la dinámica del nacimiento de territorios
sí,
nuevos, que eso
exacto.
ocurrió a lo largo de hace millones de años y que, desde luego, es impresionante.
Sí, sí,
querido
sí.
Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar ahí
pues,
todos los fines de semana.
Pues nada, gracias a vosotros, un fuerte abrazo y buen fin de semana a todos.
Adiós, adiós, amigo.
Adiós.
La crónica de sucesos viene con sobresalto este sábado porque ha sido asesinado el diputado David Amis en Gran Bretaña. Un señor muy estimado en la comunidad política, un conservador católico con 5 hijos que había asistido a una reunión con sus electores en una iglesia metodista en Essex. David Amis tenía 69 años y en estos momentos estamos pendientes de las investigaciones policiales. Nacho Abad es nuestro periodista criminólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Tremendo, ¿eh? Ha fallecido
brutal,
después
brutal.
De una agresión, creo que con un cuchillo, ¿cómo ha sido?
Sí, 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 ha sido con un cuchillo. Bueno, esto ocurrió el viernes, ayer. Sabes que en Inglaterra los parlamentarios son muy dados a reunirse con la gente del lugar en el que representan, tienen reuniones habitualmente con ellos. Y ayer tenía David Amis tenía una reunión con sus electores y la gente de su localidad, de la zona de la que representaba, en un pueblo que se llama Leigh-on-Sea, que es un pueblo chiquitito que está al este de Londres, creo que unos 50 kilómetros por lo que he podido mirar. Le estaban esperando, había muchísima gente esperándole dentro de la iglesia metodista y de repente entra, hay unos saludos previos y un hombre, un chaval, un joven de 25 años, de origen somalí, parece ser que musulmán, saca un cuchillo de grandes dimensiones, se abalanza sobre él y hay periódicos que hablan de más de 12 cuchilladas, otros hablan de 17, le apuñala salvajemente y no huye. Se queda dentro de la propia iglesia, la policía inmediatamente llega al lugar porque, imagínate, la iglesia se vacía de gente que sale corriendo y que empieza a llamar al 999, allí no es el 112, es el 999. Empiezan a llamar a la policía diciendo que hay un agresor, que todavía está en la iglesia, llega inmediatamente la policía de la localidad y lo detienen, no pone resistencia, encuentran el cuchillo, no dice nada. Se ha declarado la investigación como una investigación por atentado terrorista, islamista. Lo está llevando y lo está encabezando la investigación el comando, la unidad antiterrorista británica. Y esta misma noche se ha anunciado eso, que se está investigando como un acto terrorista, ya que el joven es somalí, es musulmán y se están buscando sus conexiones con el ISIS y desde algún punto de vista conexiones desde del terrorismo islámico, ¿no?
Es tremendo porque parece que, bueno, durante el coronavirus nos habíamos distraído un poco. Hace poco hablábamos de una agresión tremenda en Afganistán contra una comunidad musulmana chií, pero lo cierto es que ahí está la amenaza, viva.
Sí, y luego es matar, entiendo que por los ideales, tú bien lo decías, 69 años, 5 hijos, 4 hijas y un hijo, católico romano, antiabortista, fue una persona que luchó a favor del Brexit, fue uno de los convencidos del Brexit, y era una persona, por ejemplo, que era animalista convencido.
Gran defensor de las mujeres y gran defensor de los animales, sí.
Eso es.
Qué pena. Bueno, el arco...
Acuérdate que en la historia británica, hace 5 años, una parlamentaria, Jo Cox, le pasó absolutamente lo mismo. Es decir, que la asaltaron y la asesinaron en otra reunión que tuvo con votantes.
Qué pena, de verdad. Bueno, también impresionante lo que ha pasado en Noruega.
Bueno, esto es surrealista. Todo es surrealista. ¿Qué te voy a contar, Cristina? En Noruega, un individuo, imagínate, es una localidad pequeña donde ha sucedido. Una localidad de 28.000 habitantes que está a 84 kilómetros de la capital, en el sureste también. Bueno, la cuestión es que hay un hombre que decide salir con su arco y con sus flechas, un hombre de 37 años, el miércoles por la tarde, se llama Espen Andersen, y este hombre sale con el karjak y con las flechas metidas dentro y con el arco, y desde un supermercado empieza a disparar flechas, y al final va recorriendo todo el pueblo con las flechas y con el arco y mata a 5 personas, 4 mujeres y un hombre, todos entre 50 y 70 años de edad, a flechazos. Hasta que 34 minutos después, porque son 34 minutos de ataque, la policía logra detenerle. Al principio le intentan detener, disparan al aire y él se consigue huir, y a partir de ese instante es cuando comienza la carrera asesina que acaba matando a todas estas personas que te digo. Es una persona que no se sabe, también se está investigando como un posible atentado terrorista islámico, porque este hombre, esto ocurre en Noruega, él es danés, lleva viviendo allí toda la vida, pero lo cierto es que se están intentando mirar las conexiones, si se había radicalizado, piensan que tenía conexiones con el mundo islámico, pero también no hay otras informaciones que apuntan a que no estaba bien de la cabeza, porque había amenazado con matar a su familia, concretamente su madre había conseguido una orden de alejamiento de 6 meses, tiene vinculaciones con el tráfico de drogas, con el robo, es decir, que es una persona mentalmente bastante compleja.
Sí. La verdad es que ha sido un sobresalto que esta matanza pública coincidiese también con un intento semejante en España, en Lejona, en Leioa.
Esta parte de la de Leioa, perdóname, no estoy al tanto de ella.
De un chaval que entró armado en una escuela y que al cabo, pues...
Sí, perdóname.
Que fue detenido a tiempo, pero que sí, también tenía intenciones semejantes.
Claro, tú te refieres a este chaval de 25 años, creo que, o un poquito más joven, que entra con una escopeta de caza, que le había vendido un erchanche ese mismo día.
Sí.
Y se acerca a la universidad, empieza a disparar contra la universidad, y lo cierto es que cuando se cruza con unas chicas les dice no os preocupéis, no va con vosotras, es contra la universidad. Entonces, tiene más de 30, creo recordar que eran más de 30 impactos la universidad de la escopeta que acaba de comprar ese mismo día. Pero lo cierto es que empezaron a correr mensajes entre los estudiantes de la facultad diciendo cuidado, hay un hombre armado, todos escondiéndose debajo de las mesas, asustados, hasta que llegó la archancha y lo consiguió detener. Pero tampoco entiendo muy bien el móvil del ataque, porque por lo que han contado y se ha filtrado de la personalidad de este hombre, al parecer era una persona que tenía notas excelentes en todas las asignaturas. Y al tener notas excelentes en todas las asignaturas, no entiendo cuál podría haber sido el conflicto con la universidad, o al menos no se ha desvelado que le llevase a coger una escopeta, se la compra una erchancha y tienen que pasar por el cuartel de la Guardia Civil para dejar constancia de ello porque tenía permiso, y a continuación se va al monte, dispara en el monte para ensayar y después se va a la facultad.
¡Qué barbaridad! Bueno, y luego tenemos el autor de un incendio en una residencia.
Sí, este hombre es un a veces los problemas mentales son muy complicados, ¿no? Y digo porque hay veces que te salen intenciones, como en este caso, por ejemplo, de quemar. Era un hombre con problemas mentales aquí en Madrid, en una localidad del norte, que estaba en una residencia. Lo habían ingresado en la residencia y de repente pues la residencia empezó a echar llamas. Empieza a echar llamas, estamos hablando de que fallece una mujer de 83 años y hay 35 desalojados dentro de la propia residencia, y cuando empieza el fuego, la mujer que está en recepción le observa salir de una habitación de la que empiezan a salir luego llamas y ve que no hay nadie más dentro, o sea, identifica al autor, y cuando llega la Guardia Civil y los bomberos, él no quiere salir. No quiere salir del lugar porque se quiere fumar un cigarrillo. Le pillan con una cajetilla y un cigarrillo intentándolo fumar. Y al final eso, en este incendio ha fallecido una mujer. La residencia ha quedado parcialmente destruida. Pero claro, es un hombre inimputable. Porque todo se ha debido a problemas mentales que su cabeza no la puede controlar. Te quería contar otra cosa, Cristina, que llevo dándole vueltas toda la mañana. ¿Tenemos tiempo y te cuento?
Sí, pero si te parece podemos saludar también a José Miguel Gaona,
claro,
que nos acompaña para la asesoría psiquiátrica de esta sección, que desde luego necesita mucha. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Digo, Cristina, que a cuál más loco de los que ha descrito compañero.
Pues mira, todo. El jueves por la noche, es decir, hace ni 48 horas, acababa en Horizonte, en la 4, el programa estaba con Iker y estamos hablando de este tipo de atentados, ¿no? Y al despedirnos dijimos, bueno, vamos a ver cuántos días van a pasar antes de que haya otro atentado. Yo contesté, yo creo que un par de días. Bueno, me equivoqué. Fueron 12 horas para
el atentado. Fíjate, o sea, que tienen un efecto llamada.
Bueno, tiene un efecto llamada, y no solamente eso, sino que también, evidentemente, cada vez hay más personas radicalizadas en España. Acordémonos que hay varios miles. Es decir, y a nivel en Francia, creo recordar que en clasificación, creo que se llama S, hay unas 10.000 personas bajo vigilancia por este tipo de cuestiones. Es decir, que, claro, es decir, no podemos reducirlo a un tema de salud mental como tal, sino de seguridad. Seguridad de nuestra civilización. ¿Por qué no lo voy a decir?
De todas maneras, Gaona, entiendo que se vincule todo al terrorismo islamista, porque puede ser simplemente problemas mentales, se radicalizan cuando aparte ya están desequilibrados.
Hombre, partamos de una base. Efectivamente es una minoría dentro de la minoría en el Islam, vamos a dejarlo claro. En segundo lugar, también es verdad que gran parte de las víctimas, y particularmente, obviamente, en los países musulmanes, musulmanes, son las víctimas suelen ser justamente musulmanes.
Sí.
Vamos a dejarlo así de claro, ¿no? Ahora, otra cosa es que ocurra de esa manera y también, en segunda ocasión, lo importemos, que es allá harina otro costal y merece otro tipo de discusión.
Bueno, y luego ahora, está el factor de las cabezas, ¿eh? Porque vamos, sí, o sea, hay cosas como la de Noruega que indica que sí, hay tanto trastornado que...
Había amenazado a sus padres, la madre tenía una orden de alejamiento del propio hijo porque tenía
miedo.
Claro,
pero no presentaba una patología mental que se sepa hasta ahora, ¿eh? Hay un mensaje interesante que imagino que Nacho lo habrá visto ya en el 2017, ¿no? Que él ya va advirtiendo a este individuo, este
sí, sí.
Espen Andersen Bratten, ¿no? Dice, hola, soy un mensajero, vengo con una advertencia. ¿Es esto lo que realmente quieres? Y para todos los que quieran recuperarse, en otras palabras está refiriéndose a cuestiones de tipo moral, entonces ha llegado el momento. Sea testigo de que soy musulmán. Cierro comillas.
Madre mía, de verdad que te lo digo. Estaba comentándonos Nacho Abad que le quedaba un crimen,
sí, mira,
o un suceso en el tintero.
Hay algo que os quería contar y que me indigna. Mirad, en las últimas horas ha habido un par de decisiones que me ponen los pelos de punta. En Mallorca ha fallecido un chaval de 17 años al que atropelló un conductor y se dio la fuga. El conductor acabó entregándose. Bueno, pues el juez lo ha dejado en libertad. O sea, tú te llevas a un tipo, a un chaval de 17 años con toda la vida por delante, huyes del lugar porque entiendo que irías drogado o bebido, y luego te entregas y te dejan en libertad. Pero es que en Lleida un juez también ha dejado en libertad a otro hombre que arrolló una motocicleta donde iban dos personas y también las mató. Iba borracho. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto porque se me están empezando a calentar las narices con todos estos jueces que consideran que los borrachos que van al volante son simples imprudentes.
No, no, tú es que todos los fines de semana expresas esta preocupación. Es que parece realmente una plaga.
Es que es una plaga. Es que el problema es que es una plaga. Es que al final están muriendo gente joven y mayor en las carreteras por culpa de unos tipos que se ponen en la situación de saber que no controlan. Pero es que...
Exacto, perdón, hay una mala percepción del tema del alcohol. Perdona, Nacho, es que con el retorno te he interrumpido. Sigue, sigue, por favor.
No, 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 disculpa, Miguel.
No, estaba diciendo que hay una percepción tremendamente equivocada respecto al tema del alcohol. En Estados Unidos se dice, irónicamente, ¿no?, que alcohólico es el que bebe más que su psiquiatra. Creo que en España, en muchos casos, alcohólico es el que bebe más que el juez. Actualmente estoy con una historia legal, una pelea legal con una entidad muy conocida de España, en el que intentan, de alguna manera, echar abajo un informe en el que, por ejemplo, se dice... que una persona X determinada, pues a mí me parece como profesional que 1,3 litros de cerveza pues es una cantidad elevada a tomada al día, sobre todo si se mezcla con pastillas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues hay otros profesionales que dicen que está sobrevalorado. Es decir, tomarse una litrona y pico al día, si descontamos las horas de sueño y son aproximadamente 50 gramos de alcohol, lo que la OMS califica de un consumo alto, hay personas en este país que no acaban de entender que es un problema grave.
Pues mira, esto es lo mismo que le está pasando a los jueces en España, muchos jueces en España. Pero, porque dices, oye, poneos en su piel, poneos en la piel de las víctimas. Es que, es de verdad, estoy empezando a rabiar con este asunto yo preferiría hablaros de otros casos que no tuviesen nada que ver con alcohol y volante o drogas y volante, pero es que me encuentro todos los puñeteros fines de semana que han matado a alguien, algún borracho o algún drogata. Es que no puede ser, es que no puede ser. Y no puede ser la impunidad de que salgas de la comparecencia judicial en libertad y sigas haciendo tu vida mientras has destruido una familia. No puede ser. Mirad, esta semana han condenado. Ayer mismo salió la sentencia al kamikaze de la M50. Se consiguió un logro, porque lo máximo que le podían meter hasta ahora, tradicionalmente, eran 4 años por homicidio imprudente, que quedaba rebajado a dos, ¿eh?, por reparar el daño, es decir, por entregar dinero dentro del juzgado. Vale, se ha conseguido algo que es pionero, condena a 8 años de prisión. Pero claro, tú dices 8 años de prisión, es un éxito, un auténtico éxito. Hemos conseguido que esto ya no sea un homicidio imprudente. Ay, iba borracho, ay, imprudente, lo siento. No, no, esto tú sabías lo que hacías, macho, pues te vas a prisión, 8 añitos. Pero claro, ¿qué son 8 años para una familia? Si lo miras desde el punto de vista sentimental o desde el punto de vista de la estricta justicia, dices que son 8 años para una familia que ha perdido a un hijo de 20 años, Víctor López, en el caso del kamikaze del M50. Y todo esto me encorajina porque es que los jueces no lo ven. Ellos dicen, claro, es que iba solo borracho en el coche. No, borracho en el coche, que vas quitando vidas. Tú imagínate el erial que va dejando un conductor borracho que no mata a una persona, sino que mata a toda su familia. Porque toda la familia va a sufrir ese dolor a lo largo de toda su vida.
No, si no está de más que lo saques a colación, entre otras cosas porque los fines de semana se bebe muchísimo y particularmente los jóvenes que empiezan en el jueves y acaban el domingo en la madrugada, y la verdad que los peligros son enormes. Gracias a Nacho Abad, que siempre nos presenta la crónica policial de manera brillante. Un saludo, amigo.
Un abrazo.
Y enseguida vamos con la tertulia de chicos, que hoy tiene que ver contigo si tú o tus parientes o tus amigos padecéis algún tipo de depresión, ansiedad, trastorno mental, algún tipo de discapacidad, porque se presenta una nueva ley de sanidad mental, de salud mental por parte del gobierno, que realmente es muy, muy preocupante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Vuelven los goles.
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este fin de semana, vuelve la Liga.
¡El del espectáculo!
Este sábado, Real Sociedad Mallorca. Y el domingo, Celta Sevilla. Barcelona, Valencia.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
¡El número uno del deporte! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, lavadoras, portátiles.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en 2 horas.
Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del emisor cerámico Equation era de bajo consumo y con conexión Wi-Fi para controlarlo desde el móvil, ahora por solo 219 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
¿Sabías que cuando exprimes tus naranjas, el 50% es cáscara que se desecha?
En Don Simón reafirmamos nuestro compromiso ecológico transformando el 100% de la cáscara en otros productos sin contaminar el medio ambiente. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy... Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En medio de todas las propuestas legales con las que nos sorprende el Gobierno y que van desde una inverosímil ley de educación donde se suprimen los logaritmos o se reducen las asignaturas de historia de la literatura, hasta las leyes sobre animales que obligan a hacer un curso en caso de que adoptes o compres alguno de ellos, pues ha aparecido una nueva ley de salud mental. Y bueno, nuestros colaboradores de la tertulia de chicos se caracterizan, entre otras cosas, por seguir este campo. Uno porque es un educador, el otro porque es un psiquiatra. Y creo que tiene algún detalle más que preocupante. José Miguel Gaona ya está con nosotros desde el comienzo de la hora. También entra ahora José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado desde Sevilla, donde hoy el Cristo de Gran Poder nos está visitando en las parroquias más humildes que tenemos en esta ciudad.
Efectivamente, es uno de los eventos del día al que hemos dedicado parte de la portada, el traslado de Jesús del Gran Poder. Creo que en Sevilla no se ha hablado de otra cosa.
No, además hay un lío de tráfico extraordinario y había muchísimas ganas de volver a ver esa escultura cordobesa en Sevilla, de las más hermosas que hay, paseando por las calles y sobre todo con esta misión de acercarse a los barrios más humildes, a las parroquias de la Blanca Paloma, de la Candelaria Santa Teresa, en una misión de evangelización y de ayuda y de apoyo hacia los barrios más humildes.
Probablemente se habla más de Jesús del Gran Poder que de la ley de salud mental que propone el Gobierno. No sé si has podido echarle un vistazo, José Miguel Gaona.
Sí, claro, le he estado echando un vistazo. De hecho, dio la casualidad de que ayer estaba con una compañera forense bastante conocida, que voy a obviar su nombre porque voy a comentar algunas cosas de nuestra conversación, en el que nos daba la risa nerviosa, ¿no? Decía ella, con toda la razón del mundo, bueno, pues cuando tengamos a un psicótico que está apuñalando a alguien, le vamos a intentar convencer con buenas palabras. Y luego vamos,
sí, por ejemplo, a Noelia Mingo.
Vamos a pedir la autorización, como quieren, esta ley totalmente descabellada, que dice literalmente, para la utilización, me refiero de medicación antipsicótica, ¿no? Dice, abro comillas, deberá ser comunicado previamente a la Defensoría de la Persona con problemas de salud mental. Es decir, está en un estado psicótico agudo y tú tienes que andar pidiendo permiso. Lo que a su vez...
Tú redactas, claro, un informe, se lo pasas al defensor, claro, de la salud mental, se va valorando si la medicas o no y mientras tanto dando, claro, alaridos al enfermo y arrancándose el pelo.
Pero fíjate que además esto... por otro lado, estigmatiza totalmente a las personas con salud mental. Porque entonces parece que hay dos categorías, ¿no? Los enfermos normales, esto lo digo con cierta ironía, y luego los enfermos de salud mental, que,
medicados.
Claro, y que además sus enemigos son los profesionales. De alguna manera deja entrever, bueno, deja entrever, no, de alguna manera, sino dice muy claramente como que estos profesionales no son como muy de fiar. Entonces hay que pedirle permiso a un tercero. Venga ya, hombre.
Sí, hay un prejuicio con relación a los psiquiatras y a los psicólogos, claramente, y el tipo de tratamientos que establecen. José Manuel, ¿qué te ha llamado la atención de la ley?
Pues el desconocimiento. El desconocimiento de la salud mental. Imaginemos que está una persona, como acaba de decir mi compañero, sufriendo un infarto y vamos a hacer un informe. Vamos a hacer un informe mientras sufre el infarto a ver si es adecuado darle medicación o intervenir o operar o lo que considere oportuno el médico. Y mientras tanto, pues le está dando un infarto. Esto que parece una estupidez, pero es la realidad que está planteando la ley. Y lo que quiero comentar por encima de todo es que estas personas, las personas con problemas mentales, y ojo, podemos estar cualquiera en cualquier momento en ese grupo.
Cualquiera, porque el índice de ansiedades, depresiones, es increíble, cada vez mayor.
Efectivamente. Bueno, pues estas personas están sufriendo. Es decir, no hay momento en muchas ocasiones para... Ya no estoy hablando con una persona que, como comentaba el compañero, está en pleno brote, está sufriendo muchísimo, sino cualquiera de estas personas está sufriendo y hay que intervenir rápidamente. Y se supone que estamos formados y en vez de estar obligar o esforzarnos o decir a los profesionales, oye, hay que formarse incluso más, hay que actualizarse, hay que hacer cursos de reciclaje. De acuerdo, perfecto, que creo que eso lo asumiríamos todos y de hecho estamos en ese tren. Pues lo que parece que se nos levanta una sospecha de a ver qué vamos a hacer, porque como parece y como bien acaba de decir mi compañero, pues somos sospechosos de no sé qué.
Es que aparte, hay como una visión idílica y como muy rusoniana de montones de fenómenos sociales, ¿no? Como si todo estuviese mal hecho y hubiese que volver a otro momento más paradisíaco de la humanidad.
Enlaza con ciertos movimientos, algunos de los años 60, como la antipsiquiatría.
Antipsiquiatría, efectivamente.
Exacto, ¿no? Que efectivamente tenían una parte de razón en cuanto a la intervención, al menos, como elemento de la sociedad y del trato social hacia los pacientes y como origen de la enfermedad, bla, bla, bla. Pero en estos últimos 60 años que han pasado de los años 60, evidentemente, pues ha habido montones de descubrimientos, montones de cuestiones en los que se advierte, por ejemplo, pues tendencias genéticas, alteraciones a nivel neurológico, es decir, un montón, un sinfín de cosas que en los años 60 no se podían ni hablar, ¿no? Y aparte, una última pincelada. Recordemos que si no intervenimos en muchas ocasiones, por ejemplo, con psicofármacos o cualquier otro método en el que además no tenemos por qué andarle pidiendo permiso a nadie, como igual se hace en el resto de enfermedades, pues también, si lo retrasamos, aumenta el riesgo de depresión, aumenta el riesgo de suicidio, aumentan un montón de cosas. Es decir, esta ley estigmatiza, podría estigmatizar a los enfermos mentales y además empeorar la salud mental.
Sí, sí, porque parecería que aquel que toma un antidepresivo, insisto, un ansiolítico o cualquier controlador de los brotes psicóticos es una cosa gravísima y de último uso. Lo cierto es que cada vez se consumen más psicofármacos. ¿No tenéis vosotros la impresión, José Manuel?
Sin ninguna duda, y ya no solo eso. Estaba hablando hace un instante con una paciente que, bueno, no consume psicofármacos, pero sí los necesita llevar en el bolso y saber que lleva en el bolso un, en este caso, Sorfidal, un ansiolítico, para estar tranquila y poder afrontar su día a día. Por supuesto, acaba de llegar a mi consulta y estamos en el trance de tener herramientas individuales, personales, que puede llevar en el bolsillo siempre y superar esta situación. Pero sí, el consumo de psicofármacos, además, se ha dado de una manera muy alegre, especialmente en la pandemia, con el tema de que no se podía tratar. Y luego, por otro lado, estábamos hablando de que esto es fruto de la absoluta, bueno, casi ausencia de medios en la salud pública al respecto de lo que es la salud mental. En el entorno donde yo me muevo, Córdoba, Sevilla, Málaga, una persona que vaya al Servicio Andaluz de Salud a pedir una cita para un psicólogo va a tener que esperar en torno al año. Repito, en torno al año para que le den cita. Si va con una baja, si está de baja, no le van a dar cita. No le van a dar cita. Y después del año va a poder volver a ver a ese psicólogo a los 3 meses en el mejor de los casos.
Madre mía, pero ¿por qué si está de baja no le dan cita?
Por si acaso se está aprovechando para aprovechar la salud mental como excusa para seguir con su baja.
Pues más razón para dársela, ¿no?
Pues usted dirá, cada uno tiene sus razones y sus lógicas. Madre es decir, mía. Yo eso es lo que me estoy encontrando en la consulta y por favor, invito a estas personas que están en esta situación a que nos llamen y a que lo digan de primera mano. Pero luego hay...
Esperad que voy a dar el teléfono gratuito, el 900-50-60-06, repito, 900-50-60-06. Sí, te había interrumpido, José Manuel.
No, y luego plantear otra serie de cuestiones. La antipsiquiatría, como bien ha comentado mi compañero, hizo que se cerraran los psiquiátricos, ¿no? Muy bien, pero no planteó ninguna alternativa. Las familias se tuvieron que encargar de esos enfermos mentales que de repente estaban en la calle porque habían cerrado un montón de psiquiátricos porque era lo moderno, era lo guay en aquella época y a cambio pues se las cargó a las familias. Estamos hablando de encargarse...
En situaciones a veces, no porque no queramos que las familias nos hagamos cargo.
No, insostenibles.
A veces
insostenible,
porque yo conozco casos de esquizofrénicos que pegaban a sus madres.
Por supuesto.
Por supuesto tenemos psicóticos brotados peligrosísimos y gente muy desolada. Sí.
En Italia, donde además tuvo mucho arraigo ese movimiento antipsiquiátrico, bueno, Roma se convirtió en un psiquiátrico ambulante. Es decir, las estaciones de metro, los parques, de gente, cuidado, no de gente integrada en la sociedad, sino de gente abandonada, totalmente abandonada.
Bueno, los que se hayan molestado en hablar con los mendigos o la gente, por ejemplo, que pide delante de las iglesias, constatará que muchos de ellos son directamente enfermos psiquiátricos, o sea, personas desclasadas, arrojadas a la marginalidad, sin techo, sencillamente porque adolecen de una patología que no está siendo tratada, ¿eh?
Sí, así es. Pero vamos a plantear luego otra cosa. Es que están una vez más eliminando la voluntad y las posibilidades que tienen padres, docentes, de ayudar a estas personas que tienen problemas y pueden tener un problema de salud física. Mirar un ejemplo que nos está pasando ahora mismo en esta misma semana. O sea, ¿cómo que de repente estos niños están jugando en los colegios al juego del calamar? Que esa es la famosa serie coreana que se está poniendo ahí. Oiga, vamos a ver, ¿dónde están esos padres controlando esa situación? ¿Qué valores estamos transmitiendo? ¿Estamos transmitiendo valores de control, de violencia? Vamos a ver, tenemos un rol en la sociedad y ese rol, ese papel, esa responsabilidad de la sociedad para educar y educar en valores puede hacer que gente con muy, muy madura, que no está preparado para afrontar determinadas situaciones, bueno, podemos hablar de relaciones sexuales plenas con 12 años, consumo de tóxicos con 12 años, o el querer identificarte con una... no tener claro tu identidad sexual y tener que hacerlo desde los muy temprana edad, estamos hablando de, por supuesto, 8, 9, 10 años. Oiga, ¿qué problemas de futuro de salud mental estamos larvando?
Comentábamos que cada vez se consumen más psicofármacos. ¿A vuestro juicio existe también la hipermedicación, Gaona?
En ocasiones es cierto que se hipermedica, pero cuidado. Me da la impresión que muchas veces esa hipermedicación tiene que ver con los ritmos de ver al paciente. Es decir, un ser humano, que yo huyo en ocasiones del término paciente como tal, un ser humano tiene ciclos. Entonces, muchas veces una medicación que servía un lunes, a lo mejor el miércoles, el jueves o el viernes, pues ya debería de ser evidentemente cambiada, ¿no? Pero claro, ahí entramos en lo que bien dice mi compañero en cuanto a la falta de recursos. Es decir, claro, lógicamente, muchas veces no podemos estar viendo al paciente dos veces a la semana, tres veces a la semana. Entonces, vemos que en ocasiones hay pacientes que están hipermedicados. Me atrevería a decir también muchas veces, no sé si todas, de manera accidental, de manera que habría que irlo ajustando, ¿no? Ajustando. Es decir, el tratamiento ideal, vamos a dejarlo claro, es cuando el paciente se encuentra lo más cercano al concepto de que podríamos denominar normalidad. Esa es la medicación ideal.
Claro, yo me pregunto, ¿es razonable liberalizar la marihuana? Que hablábamos la semana pasada con la doctora Candela y con Pedro Martínez, pero a la vez coartar a los médicos que recetan psicofármacos, como en esta ley de salud mental. A mí hay algo que no me cuadra, José Manuel.
A mí me resulta incongruente aceptar determinadas drogas sí y otras no, porque ¿quién dice eso? ¿Y por qué unas drogas se pueden, digamos, estar más aceptadas o ser más permisivos en la sociedad y otras no, cuando toda droga por definición genera adicción y genera una tolerancia, una adicción y una dependencia de esa situación para seguir viviendo. Creo que es una incongruencia, una más, dentro de esta cultura de moderna del puritanismo inquisitorial de izquierdas que tenemos hoy en día, en donde, bueno, pues hoy pienso blanco y esta tarde ya pensaré otra cosa porque hay un montón de colores.
Pero yo lo que no acabo de entender es que si los cannabinoides tienen determinados riesgos, los liberalizas al margen de los médicos, o sea, retiras la posibilidad de que un doctor establezca si en algún caso puedan ser relevantes, y
ser
en cambio,
útiles,
en cambio cuando se recitan psicofármacos, resulta que exiges un control a través de un comité. O sea, de verdad, que es que yo no le encuentro ni pie ni cabeza a la mezcla.
Que no lo tiene.
Lo del cannabis, en cualquier caso, tiene también muchas otras lecturas, ¿no? Todos sabemos que hay movimientos sociales en los que el cannabis,
exacto,
va en el pack.
Exacto.
Entonces, lo que se intenta de alguna manera es transmitir exactamente las bondades de una droga que efectivamente la puede tener, pero ojito, vamos a dejarlo claro, en casos tremendamente contados con los dedos de una mano y que además no necesariamente tienen que ir acompañados de la fracción psicoactiva del cannabis. Hay otras que no son psicoactivas, como el CBD, pero claro, no son tan guays porque no colocan y no tienes que enrollártelo en un porrito.
Claro, sí. La verdad es que el tema de la salud mental, el tema de las necesidades psiquiátricas de la sociedad está, lo habéis denunciado mucho en esta tertulia, muy, muy, muy puesto al margen y me sorprende extraordinariamente. A mí hay dos cosas que me dejan perpleja en España, que es que no te arreglen los dientes y que no te atiendan psiquiátricamente. En cambio, venga a incorporar nuevos servicios a la Seguridad Social que está sobrecargada y que a veces resultan enormemente gravosos. O sea, que es que no entiendo por qué no se establece esta prioridad, José Manuel.
Porque estamos hablando de política, no de intereses sociales. Es el interés social, indudablemente, cuando tienes a un psicólogo, seis psicólogos por cada 100.000 habitantes en España, cuando en Europa es tres veces más, vamos a plantearlo así, oiga, que es una cantidad enormemente superior, tres veces más en Europa que en España, pues estás planteándote que eso es un servicio de segunda, es una necesidad de segunda, mientras que las necesidades elaboradas a nivel político, porque encajan con ese puritanismo que decía antes, inquisitorial de izquierdas, pues sí, van a recibir todo tipo de ayudas, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo estamos viendo pues con estas máquinas que están cediendo determinadas personas para la salud pública y encima se denigran y se les ponen épitomes de lo más desagradable, cuando lo que tenías que hacer es estar muy agradecido y favorecer esas situaciones. Nosotros somos de segunda, somos salud de segunda.
Tú fíjate qué barbaridad a estas alturas del siglo XXI. Hemos dado el teléfono gratuito para que nos cuentes tu experiencia con el sector de la salud mental, con los medicamentos, si realmente pues has padecido este alargamiento de las citas, en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, y nos llama Sofía de Madrid. Buenos días, Sofía.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Qué alegría tenerte en el programa. Cuéntanos.
Gracias, porque de verdad me das la oportunidad por unos breves instantes de poder decir cuál es mi experiencia al respecto. Mira, yo comencé con una patología, con una tiroiditis grave, pues un tratamiento de yodo radioactivo. Me vi confinada, todo esto fue a peor, finalmente me dieron cita, me recomendaron que me leyera un libro, Tus zonas erróneas. Me dieron cita para el día 6 de junio del 2020, me vio una psicóloga, luego se fueron anulando las citas hasta el 11 de enero de este año.
No.
Del 11 de enero de este año pasé al 1 de marzo, que me evaluó un psiquiatra, me prescribió mirtazapina y fluoxetina y jamás más nunca he vuelto a verle. Cuando salí por la puerta, por la consulta, me dijo que, porque claro, yo le dije, bueno, la próxima cita, doctor, y me dijo, no vas a tener una próxima cita, tú te tomas esto ya.
De por vida.
Para cuando yo quisiera.
Y se lee el libro.
El milagro. El milagro.
Y me leo el libro. Sí, sí, sí. Me leo el libro de mis zonas erróneas.
Pero bueno, pero qué barbaridad.
De Wayne Dyer, el libro.
Qué barbaridad, Sofía. No sabes cómo te agradecemos que lo denuncies aquí. Qué barbaridad.
Mira, te puedo asegurar, Cristina,
Pobrecilla.
Que uno se siente tan impotente y es tan horrible que es como, da igual, no vayas, es mejor que hables con la esquina de tu casa, con la planta, porque te va a entender mejor.
Ay, pobrecita Sofía.
Mira,
aquí...
Cristina, te voy a decir algo, Cristina. Hace 4 semanas se ha suicidado mi primo, un primo hermano, con 32 años.
Sí.
Porque no sabemos por qué ha sido el detonante, pero claro, es que yo también he sentido esas ganas.
Pues claro, es que es uno de los síntomas de la depresión, el suicidio. No es en sí mismo un resultado, es un síntoma.
Necesitas que un profesional, te diga que te leas un libro. Eso no es.
No, me parece alucinante. Sofía, muchísimas gracias.
Es la solución que yo me tome todos los días, la fluoxetina y la mirtazapina.
Vamos, muy fuerte, muy fuerte. Sofía, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a todos. Le admiro mucho, doctor Gaona. Te admiro mucho a ti. Gracias por dejarme.
No, no, es que es absolutamente imprescindible lo que está diciendo Sofía. Carlos también nos llama. Buenos días.
Buenos días.
Hola, encantada de saludarte. Adelante.
Pues nada, yo te cuento un poco mi experiencia. Tengo 41 años y llevo 20 con ansiedad. O sea, que hace 20 años no te puedes imaginar lo que era. Si ahora, hoy por hoy, la gente se queja y desconocimiento sobre lo que es, pues hace 20 años...
no te cuento.
Pues bueno, te tratan... Pues, imagínate. Y bueno, lo que están contando es la verdad. Al final, una persona que tenga ansiedad, es fundamental que los primeros síntomas o cuando ya empieza a encontrarse mal... que se le dé un tratamiento adecuado, porque si esto se alarga, al final la persona entra en un bucle que piensa que puede tener enfermedades, que puede tener muchas cosas, y al final pues se siente un poco perdido.
Pues ¿sabes? Imagínate ahora que van a poner un comité, o sea, entre el momento en que te ven, si es que te llegan a ver, en virtud de lo que estaba explicando Sofía, además tendrán que mandar para cualquier medicación a un comité intermedio la autorización, y esto todavía se alargará más, pero es que es una situación flagrante y sangrante en España, ¿eh, Carlos?
Pero lo que ellos verdaderamente no ven es el coste que esto tiene, porque al final... Pues sí, habrá gente que tenga la excusa de, oye, yo tengo ansiedad, pues te doy la baja, pero en mi caso, por ejemplo, son 20 años, está certificado todo de que llevo 20 años, porque he ido mi actual psiquiatra, son 200 euros la consulta, o sea, imagínatelo.
Claro, claro.
Claro, entonces, pues claro, yo 20 años y ni una sola baja del trabajo.
Sí.
Ni una sola. Entonces, y luego sí que hay gente que se aprovecha, pero claro... Es fundamental tratar bien a la gente que tiene estos problemas, porque ni todos pueden tomar el mismo tipo de medicamentos, porque al final también funciona aquí el tema de la farmacéutica, de darte un tipo de medicamento, y eso hay que seguirlo, porque hay tratamientos que hay gente que le sienta mal la pastilla, y hay que saberlo. Si te dan y te dicen, como a mí me decía mi psiquiatra, tómate esto, y te vienes dentro de un mes y medio, ¿qué tal? Pero escucha, a la semana... me habían subido por 20 los síntomas. Entonces yo no puedo ir al mes y pico.
Al mes y pico.
La gente lo deja.
Al mes,
claro,
y pico, efectivamente.
La gente lo deja. Deja el tratamiento.
A esto
y
es lo que nos referíamos.
Le vuelven a recetar otro.
Claro.
Exacto. Que se va,
Carlos, muchísimas gracias. Alucinante.
Oye,
gracias,
Cristina,
a ti, pero esto es la realidad que hay.
Un abrazo. Adiós, amigo. Cuéntanos, José Miguel.
No, perdón. Dos pinceladas muy rápidas. Una, cuando hablamos de esta ley que habla de factores sociales en ese estilo rusoniano que tú indicabas, ya puestos a hablar en los mismos términos, y este señor, por ejemplo, que es un trabajador, pues a lo mejor un factor social genial que vendría bien para la salud mental, lo digo fuera de bromas, para disminuir la ansiedad, sería bajar la cuota de los autónomos, por ejemplo. O sea, ya puestos a hacerlo, o que el mismo día que se suben la cuota de los autónomos, tú no veas que ellos se suben el sueldo. Creo que eso, como factor social, sería de salud mental. Y volviendo a la llamada anterior, en el que la señora ha perdido a un primo hermano, hay algo brutal en esta ley. Porque definen al suicidio, nuevamente abro comillas, como un acto deliberado, voluntario y consciente. ¿Pero de dónde han sacado esto? Por amor de Dios, todos los profesionales sabemos, incluso gran parte de la sociedad, que cuando hay un peligro de suicidio, la persona no es libre para elegir, porque su volición, su capacidad de decisión, se encuentra tremendamente limitada. Incluso me atrevería a decir en muchas ocasiones anulada. ¿Pero qué barbaridad es esto? De que es un acto voluntario.
Pues José Manuel, pones tú el broche de oro de la tertulia de hoy.
Mira, yo durante muchos años, y sigo haciéndolo por supuesto, tengo una parte de mi tiempo que es absolutamente pro bono, es decir, que se entrega a la sociedad, yo lo decidí así, y trabajo con gente fundamentalmente que está sin ningún recurso, muchos de ellos han salido de prisión, han tenido por pequeños hurtos, por cuestiones menores que se han ido complicando y demás. Es la gente más agradecida del mundo, gente mayor, gente que no tiene dónde, cómo poder ir, incluso no sabría dónde poder ir. Creo que los profesionales hemos hecho mucho de esto. Yo conozco muchos compañeros que también están asumiendo esta realidad, pero nosotros no podemos sustituir los servicios públicos.
Nosotros en Eurosalos hacemos exactamente igual, y los de administración les tengo dicho además que no me digan quién va becado y quién no. Los tratamos a todos exactamente igual. Pero estamos asumiendo una cosa.
Claro, pero eso es una perspectiva nuestra, profesional. Claro. Es un compromiso personal.
Exactamente.
Desde luego, ¿cuántas cosas financia la Seguridad Social? Carísimas, que desde luego no están a altura de esta necesidad. José Miguel Gaona, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en la tertulia de chicos. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro Cereal Mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas y pagas solo una.
Y además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
Hasta el 20 de octubre en la Semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.